Frontis, tiempo de pelota en Radio Vitoria.
Ocho y doce minutos, como siempre, tiempo de pelota en Radio Vitoria con nuestro compañero Juancho Martínez. Juancho, arrachaldeón.
Arrachaldeón, muy buenas tardes.
Hoy, desde luego, una jornada muy especial en este tiempo de pelota porque se nos va uno de los nuestros, uno de los grandes.
Pues lo cierto es que sí, yo he sido hoy un poco atrevido, o algunos dirán, hombre, que podía haber sido un poquito más cariñoso hoy con Juanan Compañón Compa, porque puesto que se retira el segundo mejor pelotario a la vez de todos los tiempos, por aquello del respeto a Ogueta, ¿no? Pero es que es cierto. Si cogemos el historial de Compa, si cogemos sus actividades dentro y fuera de la cancha en torno a este deporte, que es mucho más que el deporte de la pelota, pues a lo mejor me he quedado corto.
Y lo tenemos al otro lado del hilo telefónico al protagonista, Juanan Compa. ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas. Pues muy bien, aquí estamos.
Bueno, ya, y perdóname la pregunta, ¿esta es la definitiva?
Esta es la definitiva, sí. La anterior, pues bueno, tomamos la decisión de una manera más o menos en aquel momento convencida también, pero bueno, ya viéndome un poco en las canchas como estaba y luego por los ánimos de la gente que tenía alrededor, pues bueno, decidí continuar durante un tiempo, pero era con una condición de que se diesen en los próximos años ciertas condiciones. No se han dado y bueno, pues ya he tomado la decisión y yo creo que ya es el momento, ahora sí.
Más de 3.000 partidos, calculo yo, de puntista, pero la historia no empezó para nuestro hoy entrevistado como puntista, porque tú empezaste en esto pegándole con la mano, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Yo, bueno, al final de padre gato, hijos michines, ¿no? Mi padre, el chiquito Bernedo, pues fue profesional de la mano y pues eso, prácticamente la primera vez que entré en un frontón lo hice en el vientre de mi madre, ¿no? Y desde entonces, pues hasta ahora, pues prácticamente no he salido. Empecé jugando a mano, correteábamos mi hermano y yo por el frontón vitoriano en aquellos años y por ahí he encontrado alguna licencia con 4 añitos en Zaramaga, o sea, de jugando a mano. Entonces sí, yo comencé pues como en aquella época prácticamente todo, porque todavía además aquí en Vitoria no había ninguna escuela de cesta. La escuela de cesta en Vitoria empezó un 10 de enero del 80 y yo empecé a jugar el 11, o sea que prácticamente la historia de la escuela de Vitoria pues es casi mi historia también, ¿no? Y entonces pues sí, yo empecé jugando a mano, pues como no podía ser de otra manera, ¿no? En un frontón y con mi padre y con mi hermano también.
¿Y por qué elegiste esa cesta?
Bueno, pues bueno, en aquel momento mi padre se tuvo que retirar casi forzado con 35 años, pues estaba en una empresa, luego surgió otra, que si líquida, o sea, que tiene la carta de libertad en una empresa, entonces mi padre está un poco quemado. En aquel sentido, en aquellos momentos, la hermana rica de todo esto era la cesta punta, porque la gente iba a Estados Unidos, venían aquí, pues eso, se veía en Mendizorroza, cuando se montaban los partidos venían la gente de Estados Unidos, el frontón de Mendy y el Olave se llenaba, se quedaban 300 personas fuera, y desde luego era, pues es donde la modalidad más internacional y la que más movía en aquel momento. Mi padre dijo, venga, vamos a intentar, no intentar, sino me dijo, oye, probá y hasta ver hasta dónde llegáis aquí, luego ya haréis lo que queráis. Y al final, pues fíjate hasta dónde hemos llegado.
O sea que tú te metiste en esto de la cesta punta por viajar.
Bueno, no por viajar, simplemente porque era lo que te llamaba. Con 16 años también, por un tema que pasó, había un partido de exhibición, Juan Andueza, Tapia, ya retirados en Bernedo, faltó un pelotari y entré a jugar con ellos a mano. Me propusieron con 16 años dejar la cesta y empezar a jugar a mano. Pues yo lo que tengo claro es que si me hubiese dedicado a la mano o lo mismo en la cesta como he tenido, el nivel que he tenido en la cesta lo hubiera tenido en mano también. Y luego, pues bueno, con el paso de los años, la mano dio la vuelta que dio, pero bueno, no me arrepiento de nada de haberme dedicado a la cesta punta, ni mucho menos.
Has escrito hoy una larga y simpática carta titulada Señoras y señores, ha sido un verdadero placer, en la que repasas, entre otras cosas, tu trayectoria, 919 partidos disputados, 473 triunfos, 428 derrotas y 18 encuentros no terminados por lesión, 918 quinielas. ¿Con qué te quedas después de tantos años?
¿Con qué me quedo? Pues básicamente que todo han sido experiencias que me han hecho llegar al día de hoy, ¿no? A este año 2014, y en el cual, pues bueno, he podido disfrutar de una vida como deportista. que es lo que me llena y me ha llenado toda la vida. De hecho, no solamente en el ámbito de como pelotari, sino en mi ámbito profesional me he dedicado de lleno al mundo del deporte en otras áreas, ¿no? Y me quedo con eso, en la vida que me ha dado y me ha posibilitado el poder dedicarme y a sentirme en muchos momentos como un deportista profesional y vivir de ello, ¿no?
Hombre, ya sé que citar algunos nombres implica dejarnos en el tintero a muchos otros, pero los hermanos Ibarra, ¿qué son para ti?
Bueno, pues como viene puesto en la carta que hacía referencia a Rafa, pues para mí, sobre todo Isaías, ha sido mi segundo padre. Es decir, ellos fueron, en un primer momento fue Juanjo el que me metió también el veneno de la cesta. Esteban siempre ha estado ahí casi en la sombra, ¿no? Pero siempre con sus conocimientos y teniéndome las cestas a punto. Pero sobre todo Isaías es el que verdaderamente ha sufrido y ha gozado con mi carrera, ¿no? Incluso más veces, más que yo, ¿no? Es decir, lo veis tranquilo, que a mí no me importa, que no te importe a ti, ¿no? En muchos momentos de esta vida como pelotari. Para mí han sido, pues bueno, sin ellos no hubiese llegado donde he llegado, lo tengo claro, por sus esfuerzos y por haber creído en mí en muchos momentos.
Desde luego, dentro de la nota en la que hemos estado comentando, haces un amplio capítulo de agradecimientos. Agradeces a tu familia, a tu padre Chiquito, a mi madre Maricruz, a tus hermanos José Mari y Ana Lidia. Y de Ana Lidia dices, por haber estado a mi lado en los buenos y en los malos momentos, y sobre todo por su papel de Pepito Grillo en mi vida. ¿Qué quieres decir con esto, dentro de lo que se puede explicar?
Bueno, pues no, simplemente es un poco la que cuando a veces pues te quieres explotar o quieres ir más allá en algunas cosas, pues es un poco el rodillo ascensor, ¿no? El haber estado ahí y en muchos momentos, pues siempre el tener una persona en tu vida en ese sentido, pues también hay que agradecérselo, ¿no? Mi hermana, aparte de haber tenido un padre pelotari profesional y dos hermanos pelotaris profesionales, ella no ha hecho nada de deporte, o prácticamente nada. Es decir, y pienso que hubiese tenido las condiciones para haber hecho nada, ¿no? Entonces, siempre ha estado muy, muy apartada del mundo del deporte, en cierta manera, de esta vida nuestra que llevamos como pelotaris, y bueno, pues hay que darle las gracias también por haber estado ahí también en otros ámbitos.
Enfrente de la entrada principal del Hospital Santiago había antes una tienda de deportes en la que uno cuando entraba se encontraba con una fotografía de compa lleno de medallas. No de esas que salen, que ponen los grandes generales y estas cosas, ¿no? Sino medallas deportivas y alguna de ellas olímpica. ¿Esto de ser olímpico qué tal?
Pues la verdad es que agradecido y con mucha suerte, porque el hecho de haber coincidido en una época en la cual la pelota haya sido olímpica, aunque fuese de exhibición, ¿no? Que ha sido en pocas ocasiones, ha sido en cuatro ocasiones olímpica, el haber coincidido en aquellos cuatro años en el planado, el haber estado becado, el haber podido jugar campeonatos del mundo, el haber sentido todo lo que sentí en la Olimpiada, que luego me ha marcado para el resto de mi vida. Me ha marcado el hecho de yo luego hacer una licenciatura en educación física y especializarme en alto rendimiento deportivo y pues mucha culpa tuvieron aquellos años. La experiencia de vivir una Olimpiada daría lo que fuese por volver a repetirla como técnico, por ejemplo, ¿no? Es algo impresionante y que muy poca gente puede decirlo. Y yo pues he tenido la suerte de estar cuatro años preparándonos como unos verdaderos deportistas y el poder encima, pues eso, después de cuatro años de entrenamientos, de jugar partidos y tal, encima te llevas la medalla de oro y poder vivir aquellos 20 días, que como digo yo son los 20 mejores días de mi vida en muchos sentidos, desde luego que me considero una persona con mucha suerte por ello.
Juanpa, si te parece, vamos a mirar un poquito al futuro y en tu carta haces una pregunta. ¿Qué cesta punta quiero ver en abril de 2024? Contéstanos.
Yo qué cesta punta me gustaría ver. Me gustaría ver sobre todo una cesta punta unificada, con una gente, sobre todo los pelotaris, las empresas, los clubes, las federaciones, todos mirando por el bien de la cesta. Por sacar a esa, es decir, no lo que fue, porque lo que fue, pues bueno, la situación económica, social y mundial, pues es la que es. Pero yo pienso que habría que intentar buscar un consenso entre todos. Lo que no podemos hacer es que siendo cuatro y en el tambor, cada uno estemos haciendo nuestra cesta, entre comillas, ¿no? Hay un proyecto que tiene el Consejo Mundial. Pues luego está la gente de Iparralde. En Estados Unidos tienen otro proyecto. Es decir, que ya que somos pocos vamos a intentar arreglarnos. Y todo esto lo que está haciendo es que la cesta punta ahora mismo esté en la situación que está. Que en el momento que Estados Unidos floje o desaparezca, porque tenemos que tener claro, en Estados Unidos quedan dos frontones que únicamente se mantienen porque para tener la licencia de casino tienen que tener la licencia de Hayalay. En el momento que cambie la ley y no sea necesario, esos frontones desaparecen. Y si desaparece la cesta punta en Estados Unidos, desaparece la cesta punta a nivel profesional.
De hecho,
habría algunos, que trabajar en ello.
Te decía que de hecho algunos pelotaris de esos que se tuvieron que venir para aquí tras la famosa huelga de la IJAPA, pues te comentaban que la huelga trajo que en aquel momento las carreras de perros le quitaran mucho terreno a las apuestas en la pelota y que evidentemente pues quedara ya muy tocada la exhibición de cesta punta en Estados Unidos, ¿no?
Sí, bueno, está claro. Y, para muestra un botón, en el año 88, cuando comenzó la huelga, había 14 frontones en Estados Unidos. Hubo gente que fue a la huelga ganando $6,000 al mes de sueldo, cosa que ahora no lo gana nadie ni queriendo, vamos. Y hubo gente que ganando esos dinerales, y la situación que tenía en aquel momento fue la huelga. Y además, desde un punto de vista, pues eso, 3 años, que se peleaba por unas condiciones mejores. Pero bueno, poco a poco pues la cosa fue así, y lo que bien has dicho tú, al final la oferta deportiva también y de apuesta ha ido en aumento. Antes era había poco para apostar, ahora mismo la oferta deportiva es bestial, y con las nuevas tecnologías pues ya todo esto se ha disparado, ¿no? Entonces hay que adaptarse a estos nuevos mercados, y hay que lo que está claro es que no sé cuál es la mejor o la peor fórmula, pero lo que está claro es que tenemos que ir todos a una. Eso es lo que está claro.
Y hablando de futuro, compa, en este caso futuro inmediato, ¿cuándo va a ser tu último partido, 920?
Pues bueno, me gustaría que fuese antes del verano. Y de hecho estoy intentando ya cerrar con algunas pelotaris, pues compañeros y amigos que están en Estados Unidos ahora mismo, para que estén presentes ese día. Entonces pues tenemos que esperar un poquito a que ellos vengan, por ejemplo, el frontón de Miami cierra por vacaciones en julio, y el de Dani en agosto. Entonces pues a ver si ahí puedo coincidir con algunos de estos pelotaris que me gustaría que estuviesen ese día. Yo creo que será sobre el mes de julio más o menos cuando lo hagamos.
Compa, y la pregunta que le hice a Rubén Beloquil ya el día que también se retiró, ¿cuándo os liquidan ese talón que os deben de la Olimpiada?
Pues a mí, pues ahora mismo pues tengo 42 años, me quedan pues exactamente 7 años y 8 meses.
Bueno, pues ya va quedando menos.
Ya va quedando, algunos ya lo han cobrado, ¿eh? Algunos ya lo han cobrado, ya lo tienen en el bolsillo. Nosotros de momento aquí estamos, esperemos que la Caixa aguante, que no se hunda o que la refundan por ahí, pero sí, sí, bueno, ahí está. Mira, eso es otro efecto colateral de la Olimpia de Barcelona, que oye, ahí ha estado y bienvenido sea.
Oye, explícanos eso del talón, que para los que somos un poco profanos en la materia nos perdemos.
Sí, no, bueno, todos aquellos deportistas que estuvimos en Barcelona, teníamos lo que le llamaban la Caixa, una libreta campeones. Entonces ese dinero, según si era medalla de oro, plata, bronce, creo que hasta diploma olímpico era, pues teníamos unos premios bastante, pues en nuestro caso eran 50 millones de pesetas la medalla de oro a cada uno. Entonces pues lo cobras el mes del año en el cual tú cumples 50 años de edad. Entonces hay gente que ya los ha cumplido y lo ha cobrado, hay gente como Rubén Beloqui en este caso, como has comentado tú, era el último que lo cobra porque era el más joven.
Era más joven, efectivamente.
Bueno, Rubén jugó, estaba en Barcelona, tenía 18 años, yo tenía 20, pues bueno, seremos de los últimos porque éramos de los más jóvenes.
O sea que algún palista ya lo ha cobrado.
Sí, sí, palistas, manistas, de trinquete, bueno, hay unos cuantos que ya han cobrado. Me imagino que Oscar Insaust y toda esta gente andarán rozando los 50 si no lo han cumplido ya.
Muy bien, compa. No, dinos, perdona.
Sí, sí, no, eso, pues es que bueno, ahí está y esperemos cobrarlo, desde luego.
Bueno, pues y esperemos estar cerca para ver si toca algo el día que lo cobres, ¿eh?
Bueno, aunque sea un subito, ya pagaremos.
Por eso digo. Juanpa, de verdad, todo un placer, todo un honor hablar contigo. Está claro que vas a seguir vinculado también a los medios de comunicación por tus diferentes actividades, así que mantendremos el contacto. Un saludo, muy buenas tardes y enhorabuena por los grandes momentos que nos has hecho vivir a todos, ¿eh?
Bien, gracias a vos. vosotros por haber estado ahí en todos estos años.
Y a ti, Juancho, también, como siempre, un placer. Muy buenas tardes.
Agur, agur.